Para 100% es el Madrid, ¿no?
Sí. Roban a los... O sea, pues se quejan, hacen...
Ah, en Madrid roban, ¿no? No sé.
Madre
hombre,
mía.
Hombre, a ver.
Esto no es discutible.
En Madrid roba en...
Calma. Lamín, un consejo, Lamín. Digo, para que esto no te pase más veces. Y hago extensivo el consejo también a Vinicius, ¿eh? Que ayer cuando fue sustituido se comportó como un crío maleducado. Y mira que son buenos los dos, ¿eh? Pero por eso mismo es mejor hablar exclusivamente en el campo y durante el partido. Como hicieron, por ejemplo, Mbappé y Bellingham. En general es mejor no hablar de los árbitros cuando perteneces al equipo que pagó 8,4 millones de euros al número 2 del estamento arbitral durante 17 años. Y eso por no hablar del arbitraje ayer de Sotogrado, que debería apellidarse Soto del Real. Hablando de robos, han pillado a los ladrones del Louvre. Bueno, en realidad solo han pillado a dos. Del botín sigue sin haber ni rastro de momento. Pero a nadie se le oculta que la captura de estos dos sujetos es un paso decisivo en la investigación que puede servir para terminar localizando las joyas de la corona francesa. Bueno, los arrestos se produjeron este sábado por la noche en el distrito de Sena-Saint-Denis, al norte de París. Uno de los presuntos ladrones estaba en el aeropuerto Charles de Gaulle, ya planeaba huir a Argelia. Y el otro sospechoso detenido tenía previsto huir a Mali. Son dos treintañeros con antecedentes y las autoridades francesas sospechan que podrían haber actuado por encargo. Fue una operación minuciosamente planificada, pero con una producción bastante barata, por decirlo en términos cinematográficos. Bastaron un par de motos, un pequeño camión con plataforma elevadora y sierras eléctricas para romper las vitrinas de la Galería de Apolo. ¿Y cómo los han pillado? Pues al parecer ha sido fundamental el trabajo de la policía científica, que encontró restos de ADN en los objetos y en las prendas de ropa abandonadas por los ladrones en su huida después del robo. O sea que tan listos y tan geniales igual no eran. Los autores de un atraco perfecto no van dejando su ADN por ahí, muchachos. Otro que sabe bastante de planes de fuga es el todavía presidente de Junts per Catalunya. Hoy, efectivamente, es lunes de Puigdemont, que es un tiempo litúrgico, como el lunes de Cuaresma o el lunes de Pascua, pero en sectario. Porque Puigdemont es el líder de un movimiento religioso, más que de un partido político, de un movimiento mesiánico. Es el papa de una religión friki, que tiene cada vez menos fieles, porque los fieles se están convirtiendo en masa a un credo todavía más radical que el de Junts per Catalunya, que es el de la papisa Sílvia Orriols, la líder de Aliança Catalana. Y esta fuga masiva de votantes hacia la nueva formación de ultraderecha separatista, aún más xenófoba que Junts, es la que ha motivado el cónclave de hoy en Perpiñán. Hay que recordar que Perpiñán está a 25 kilómetros de la frontera española y que conserva cierta influencia catalana porque fue española hasta el siglo XVII, que es cuando nos lo quitaron los franceses. Para el nacionalismo catalán sigue teniendo Perpiñán un valor simbólico. Los paisos y todo aquello, ¿no? Bueno, pero si Perpiñán fuera aún catalana, es decir, española, Puigdemont no la podría pisar hoy, sin ser arrestado, porque sigue pesando sobre él la orden de detención del Tribunal Supremo en todo el territorio nacional, no plurinacional, nacional. Perpiñán se hizo famosa en España durante el tardofranquismo, porque los españolitos se iban allí, sobre todo los progres, ¿no?, a ver películas picantes que estaban censuradas aquí por el régimen. Y ahora Perpiñán se está haciendo famosa durante el tardosanchismo, porque el prófugo, que es quien sostiene a Pedro en el poder, la suele elegir como teatro de operaciones. Y hoy se reúne allí el Sanedrín de Junts para anunciar, salvo sorpresa de última hora, porque es verdad que hay una cierta división interna, una decisión que ya se ha filtrado a los medios, que sería la ruptura oficial con el gobierno de Pedro Sánchez. O en palabras de Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, la hora del cambio.
Habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio.
De la hora del cambio.
Efectivamente, ayer cambiamos la hora y hoy toca hablar de la hora del cambio. Esta intervención de la portavoz de Junts fue el primer movimiento de la operación que, salvo sorpresa, se va a consumar hoy lunes. A ver, la desconexión entre Junts y el gobierno de Sánchez venía labrándose hace tiempo porque el miedo de los alcaldes de Junts al auge de Alianza Catalana crece cada día. Los votantes indepes están muy preocupados por la inmigración y no sienten que la colaboración entre Puigdemont y Pedro Sánchez les esté reportando ningún beneficio a ellos. Más bien empiezan a convencerse de que el único beneficiado de esa relación es el amnistiado. Puigdemont invistió a Pedro a cambio de esa amnistía. Y si no ha roto formalmente con el gobierno hasta ahora, es porque confiaba en que se materializase su impunidad y pudiera cruzar la frontera sin problemas. Pero ni Pedro tiene mano en el Supremo, por fortuna para la democracia, ni Cándido Conde Pumpido tiene mano en los tribunales europeos, para desgracia de Carles y de Pedro. Así que todo lo que el sanchismo podía hacer por el prófugo, ya lo ha hecho. La chistera está vacía. Bueno, salió de ahí la chistera una cartita, aireada por Moncloa, un poco a la desesperada, ¿verdad?, el viernes pasado, según la cual Alemania se abría a estudiar la posibilidad de reconocer el catalán como lengua oficial en Europa. Pero eso no era más que un brindis al sol, como ya se ha ocupado de aclarar el propio canciller alemán, que dice que no ha cambiado de opinión sobre la oficialidad del catalán en Europa. Aquella cartita era solo un estudiaremos la posibilidad de barajar la propuesta de la sugerencia de la hipótesis. O sea, nada, un timo más. Y a Puigdemont se le ha acabado la paciencia con el trilero de la Moncloa. Igual que a Junts se le acaba la paciencia con Puigdemont si no hace algo ya para evitar el auge de Alianza. ¿Y qué va a hacer Puigdemont? ¿Qué va a anunciar hoy? Sobre las 5 de la tarde. La ejecutiva empieza a las 10, van a estar todo el día debatiendo. Y hay un sector más pragmático que no quiere romper con Moncloa, liderado por Turull. Claro, a Turull lo sacó de la cárcel Pedro. Pero según las propias fuentes de Junts, donde manda a uno sobre todos, y según lo que han estado filtrando en las últimas horas a los medios, hoy se va a confirmar, salvo sorpresa ya digo, la pérdida de la mayoría parlamentaria que permita a Pedro Sánchez gobernar. Gobernar, aprobar leyes, convalidar decretos. Todo eso será ya completamente imposible a partir de hoy. Si Puigdemont confirma esa ruptura y las bases de Junts avalan la decisión en una consulta. Y entonces, a partir de hoy, ¿qué pasa? Pues que será imposible no solo aprobar presupuestos, tampoco convalidar decretos, ni afrontar el problema de la vivienda, ni cumplir con el gasto en defensa, ni dotar la ley ELA, nada, no se puede aprobar ninguna iniciativa. Desde hoy los consejos de ministros serán como cualquier bar, con B, donde se debate sobre el bar, con V, porque ya no servirán para nada ejecutivo. Y quizá por eso Pedro ya se ha puesto en modo mitinero, descarado, como hizo ayer el León.
Por eso yo os pido, porque tenemos esa convicción, esa creencia en los servicios públicos, lo que decía Carlos de la cohesión social y territorial, que nosotros nos erijamos en lo que realmente somos, el partido del estado del bienestar, de la cohesión social, de la justicia social, de la cohesión territorial, reforzando la sanidad pública, la dependencia, los servicios sociales.
El partido de la cohesión territorial, dice. Será el de la desigualdad territorial. Porque el PSOE sobrevive en el poder supeditado a la voluntad independentista desde hace años. Supeditado a la cesión de privilegios. A la asimetría económica y judicial. Como prueban los indultos, la amnistía, la reforma a la carta del Código Penal, la quita de la deuda, el cupo catalán. Y lo peor es que todo este daño a la igualdad y a la solidaridad entre españoles ya ni siquiera es suficiente para complacer al prófugo. ¿Significa eso que Puigdemont se plantea de verdad sumar sus votos a PP y Vox para una moción de censura instrumental que sirva para convocar elecciones ya? Pues yo esto sigo sin verlo, ¿Y significa eso que Pedro Sánchez, al quedarse sin mayoría para legislar, reconocerá humildemente que es hora de que los ciudadanos hablen en las urnas? Pues esto es lo que haría cualquier líder de una democracia europea. Eso, o presentarse a una cuestión de confianza ante el Parlamento. Pero me temo que Pedro ha dejado de ser un líder, un demócrata parlamentario y un europeo. Ahora es más bien un zombi con tentaciones autoritarias salido de una república bananera. Y por eso mismo tratará de aguantar sin mayoría, por lo menos hasta la primavera que viene. ¿Cómo lo hará? Pues polarizando, atacando, dividiendo, lanzando cortinas de humo, gastando pasta en campañas digitales contra la oposición, haciéndose fotos en cumbres internacionales, donde ni pincha ni corta, pero bueno. O sea, lo de siempre, pero con más desesperación. Así que lo que queda de legislatura a partir de hoy lunes será un poco como el final del clásico de ayer. Una tangana estéril, un ajuste de cuentas absurdo. Porque en realidad el pitido que pone fin al partido, o sea, a la legislatura, ya ha sonado.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.